RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, VISAE, presenta En Sintonía con la VISAE, un programa dirigido a toda la comunidad unadista en pro de la salud emocional. En Sintonía con la VISAE, dirige Alicia Salamanca, psicóloga. Bienvenidos.
Buenas tardes para todos nuestros estudiantes, aspirantes y egresados y toda la comunidad unadista en general que nos acompaña hoy en nuestro programa En Sintonía con la VISAE. Abrimos nuestro programa con un nuevo tema, como siempre los lunes 4 de la tarde. Nos acompaña hoy, como siempre, la doctora Alicia Salamanca, quien nos va a dirigir hoy un nuevo tema muy interesante. Es la ética en la vida universitaria. Este tema que, bueno, es tan polémico y tan concurrido en la vida universitaria y más en nuestra universidad por nuestra modalidad virtual. Y bueno, queremos que hoy conozcan un poco más de este tema de la ética en la vida universitaria, entendiendo la ética en términos generales como el conjunto de normas que nos permite establecer qué está bien o qué está mal en nuestro diario vivir.
Esto es un tema, como lo ha dicho Liz, muy importante, y para ello pues es importante primero hablar de qué es la ética. Liz ya dio una definición, pues voy a ampliarla un poco. La ética viene de la palabra ethos, que significa morada, y pues básicamente es lo que cimienta la estructura de una persona para saber, para hacer el bien, básicamente, cuyo propósito es hacer el bien. Así que la ética, como lo dijo Liz hace un rato, termina convirtiéndose como una base para nosotros guiarnos y saber que estamos haciendo las cosas bien. La ética se desarrolla para hacer el bien. En la universidad, pues eso también tiene una serie de elementos a considerar. Estamos en la UNAD, que es una universidad virtual, con tutorías, y los medios tecnológicos se prestan mucho para que esto se genere como situaciones de plagio. Tenemos una facilidad inmensa en los medios para tomar información y utilizarla como propia. Lo que digamos también en la experiencia que también he tenido como docente es que es algo muy común, muy común, y lo más importante de esto es hacerlo ver. Hoy vamos a hablar también de las consecuencias que implica la ética o el plagio. Vamos a hablar del plagio. También no solamente el tema del plagio, sino la copia, ¿sí? Esto es un tema de formación y de coherencia de nosotros mismos, y de tener un sentido de excelencia, y ese sentido de excelencia implica un esfuerzo en la medida que realizamos nuestras actividades y nuestros trabajos. Así que la ética no solamente es en la universidad, por decirlo así, con nuestros estudiantes. La ética está desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en la forma en que tomamos decisiones, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y somos coherentes con lo que pensamos y hacemos. Es así que pues esto termina volviéndose algo fundamental y muy interno en cada uno de nosotros. Si quieres, podemos hablar del tema clave, que es el plagio en la universidad.
Sí, doctora, definitivamente uno de los factores determinantes dentro de todos los procesos académicos que nos hemos dado cuenta dentro de nuestra comunidad es el plagio, y pues por nuestra metodología de estudio, por todos los procesos académicos a los cuales se enfrentan nuestros estudiantes, el plagio se ha convertido en uno de los fenómenos más frecuentes dentro de todos nuestros estudiantes. Entonces, pues quiero que nos cuente qué consecuencias tiene, pues todos los tipos de plagio que actualmente existen.
Sí, Liz, eso es muy importante, porque lo que hemos encontrado es que mucha gente le pasa, y no solamente estoy hablando de estudiantes, estoy hablando también de profesionales, y es que hacen plagio sin saber qué es plagio. Existen 10 tipos de plagios, digámoslo así, más que son mucho más tienen consecuencias más severas y que son muy comunes. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Primero que todo, pues, ¿qué es el plagio? Digamos que tomamos la definición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que define el plagio como copiar obras ajenas en lo sustancial y presentándolas como propias. Entonces digamos que básicamente esto también implica no solamente presentar algo como propio, sino alterar esa obra y luego decir que es nuestra, ¿sí? Sin haber hecho, digamos, el debido reconocimiento de esa obra. Es importante decirles también, y esto va también para nuestros tutores de la UNAD, como los medios informáticos han facilitado tanto el plagio, entonces así como existen tantas páginas para hacer plagio, que lo sabemos, como el Rincón del Vago, como Wikipedia, y bueno, que cogen tal cual y lo ponen allí, asimismo nosotros también tenemos herramientas gratuitas por internet para poder identificar el plagio. Y eso también es muy importante. Entonces, les cuento, tenemos las páginas de internet como Plagium. Ustedes pueden, los tutores, ingresar a Plagium, poner allí el párrafo y automáticamente les aparece cuál es la fuente de ese documento. Está DocCop, está Aprobo, está EducaRed, está CopySpace, está WCopyFind, está CrossRead y otras que son pagando. Sí, como Turtin o Compilation, que son fuentes también para identificar si hay plagio y se paga. Este tema del plagio, digamos que es muy delicado. Siempre esto se ha sancionado mucho. Y estas páginas, y digamos, hay una cantidad de posibilidades por internet para identificar plagio precisamente por esto. Las revistas donde se publican utilizan especialmente las últimas que son pagando, pero ya hay revistas específicas que tienen, digamos, sus propios programas para identificar el plagio. Entonces, bueno, vamos a hablar de los tipos de plagio. Yo tomé aquí una revista que se llama Cielo, seguramente ustedes la han escuchado. Y ellos publicaron los 10 tipos de plagio más comunes o que se presentan en la publicación de artículos. Esto va un poco para el tema de publicación, pero aplica completamente para nuestra formación como psicólogos o como profesionales de diferentes áreas en la UNAD. Entonces, bueno, primer paso, tenemos uno que se llama el parafraseo. Y es, digamos, expresar las mismas ideas en otras palabras, y digamos, reescribiendo lo que dice otra persona, pero sin ponerle la debida cita. Entonces, de pronto tomamos un párrafo, empezamos a escribir, pero resulta que eso no es una idea nuestra. Así lo estemos parafraseando, eso tiene que estar citado. Eso pasa mucho. Entonces, el estudiante cree que lo está haciendo él, pero en realidad no, está jugando con las ideas de otro. Entonces, eso es un punto muy importante. De hecho, tenemos acá una lista de plagios con niveles de gravedad, y estamos con un nivel de gravedad de 1 a 10. Este tipo de gravedad en una revista científica tiene un puntaje de 7.6, que lo pone en un nivel de gravedad muy alto, y pues ya hablaremos de las consecuencias que eso puede tener. Bueno, esto es en términos de investigación. Repetir una investigación, por ejemplo, usando la misma metodología, los mismos resultados, sin referirse nunca al trabajo anterior, eso también se llama plagio. El otro punto se llama fuentes secundarias. De pronto yo revisé un libro, por ejemplo, de un autor. Digamos que yo tomé en educación, por ejemplo, tomé a Piaget o otro autor. Pero normalmente los libros de Piaget son libros viejos, entonces uno toma compilaciones. Entonces yo tomé lo de la compilación, pero no al libro directo de Piaget. Entonces yo cito a Piaget sin tomar la compilación. Eso también se llama plagio. Es decir, es tomar las citas directamente de donde yo he tomado la información, sino puede estar en otra parte. El otro tema es la duplicación. Tomar, digamos, en mi tesis de grado cojo un trabajo igualito y lo duplico, eso sería plagio, eso sí, totalmente. El otro tema es el verbatim, que es no utilizar las comillas o las cursivas o párrafos cuando sea una cita textual. Esto es muy importante porque lo que encontramos es que muchos estudiantes no saben citar. Si yo tomo una cita textual, me refiero a textual, es que es tal cual del libro o de la página incluso que yo tomé, esa cita debe estar entre comillas y al final debe tener la página, el número de página y el autor. Si yo no hago eso, es plagio. Incluso la idea es que esto sea máximo un párrafo, más de un párrafo, así usted lo esté citando, ya se considera plagio.
Bueno, doctora Alicia, bueno, igual para todos nuestros estudiantes, aclaramos que, o sea, investigar y tomar ideas de otro hace parte del proceso investigativo. Eso es muy válido, pero pues hay que tener en cuenta todas las normas y todos los requerimientos que se deben tener en cuenta para poder citar las ideas de otros que igual enriquecen nuestro conocimiento. Eso es muy claro. Bueno, un tema muy interesante, la ética en la vida universitaria. Estamos hablando del plagio. Por favor, no se muevan. Vamos a unos cortes comerciales y continuamos con nuestro tema.
Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Y continuamos aquí en sintonía con la BISAE con nuestro tema, la ética en la vida universitaria. Bueno, doctora Alicia, usted nos está contando los tipos de plagio que existen actualmente, no solamente en la vida de los estudiantes, sino en la vida cotidiana.
Bueno, muchas gracias. Este último que nombró Liz, que se llama el verbatim, y es tomar las cursivas, es quizás uno de los más comunes y es uno de los puntajes más altos de plagio que hay en la clasificación que les he comentado de los 10 tipos de plagio. De 1 a 10, este tiene un puntaje de 8.4, es decir, está dentro de los niveles más altos, y esto sí es, digamos, en términos de consecuencias, que vamos a hablar ahorita legales, podría tener una consecuencia muy complicada. Bueno, el otro tipo de plagio, hablamos de colaboración no ética, y aquí ya estamos hablando, y voy a hablar también un poco el tema de trabajos de grado de los estudiantes y de la investigación, y es, no, por ejemplo, una persona no hizo nada en el trabajo, pero la metemos ahí, ¿sí? O por el tema de trabajos colaborativos que tenemos en las plataformas virtuales. Entonces, hacemos el trabajo, alguien no lo hizo, pero ahí lo metemos. Eso tampoco es ético, ¿sí? Si yo no he hecho nada, yo no puedo permitir que esté ahí. O el otro punto que se va es que el tema de colaboración no ética es que por hacerle un favor a mi amigo o por no tener malos problemas o con mi jefe, por poner un ejemplo, entonces yo meto a las personas ahí cuando no tienen derecho a pertenecer a ese escrito o a eso que se realizó. Entonces, eso también se considera no ético. El otro tema es una atribución engañosa. Esto significa que ponemos autores en un párrafo sin que ellos realmente sean los autores de ese párrafo. Entonces, como necesitamos citar algo donde sea, entonces ponemos a alguien ahí que no tiene que ver con ese párrafo. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. O el otro punto es también con la atribución engañosa, es asimismo como ponemos personas que no merecen ser parte de ese escrito, negamos personas que sí se lo merecen. Entonces, alguien que trabajó no lo metemos ahí. Eso tampoco es ético. Y el otro tema es la replicación. Y es utilizar un trabajo y, digamos, hacerle múltiples publicaciones a ese mismo trabajo cuando pues ya en una sola pues tiene toda la información. Eso tampoco se considera ético. El otro tema es la fuente inválida, que tenía que ver con lo que les decía hace un rato, dejar incompleto la referencia de ese artículo. Por ejemplo, yo escribí en mi trabajo de grado, puse una cita, no la pongo en las referencias, eso también se considera plagio. O ese párrafo que está citado no corresponde a la referencia que yo coloqué luego, eso también se considera plagio. Y el otro tema que es el plagio más plagio, está en 8.8, es el completo. Y es copiar un manuscrito completo, un documento completo y presentarlo como propio. Eso es, pues...
Eso es cuando ya los estudiantes literalmente bajan el trabajo y simplemente le ponen el nombre de ellos como nombre propio y se acabó.
Exacto. O mandan pagar a alguien que les haga el trabajo y ya, no pasó nada. Eso se llama plagio, eso es muy delicado. Y pues básicamente esto nos muestra un poco el facilismo. Y ahí vamos de nuevo con el tema de formación, de coherencia. En la medida que escribimos un boletín la semana pasada hablando de la ética, y en el boletín mencionaba esto es un punto de coherencia. Digamos, si ustedes son futuros profesionales que se están formando, o incluso profesionales, porque eso es un poco el ejemplo, y mi formación fue de esa manera, ¿yo cómo puedo confiar en una persona que su formación fue de esta forma? Yo los pongo un poco a analizar. Usted va a ir donde un médico y usted se entera que en su formación hizo este tipo de cosas, ¿usted con qué confianza de pronto sabe que lo que le está diciendo es lo que debe ser? Es un poco como o que la persona que les está, con la que ustedes están confiando para dejarle su contabilidad o ese tipo de cosas, es la persona idónea para hacerlo. Entonces, todo esto implica también un tema de coherencia y de formación. Así que va más allá de que esto esté, de que esto esté mal, es que nosotros mismos seamos conscientes de nuestro mismo proceso a lo largo del camino. Lo más triste es que al final uno encuentra muchos profesionales que a la final también buscan ese camino fácil y los encontramos. Y esto también, en últimas, termina permeando a una sociedad mediocre. Entonces, todo esto va también en cada uno de nosotros y en hacerlo de la mejor forma.
Sí, dentro de nuestros objetivos como universidad, dentro de nuestros objetivos unadistas, de los más importantes es la responsabilidad social. Y definitivamente la responsabilidad social va en cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué vamos a ofrecer a nuestra sociedad? Vamos a ofrecer calidad, profesionales de calidad. Vamos a ofrecer profesionales que realmente saben cuál es su actuación dentro de la comunidad a la que pertenecen. Es más que todo esa reflexión la que queremos dar hoy. Es el objetivo de este programa. Simplemente cada uno reflexione y piense cuál es su responsabilidad social ante la comunidad, cuál es su actuación dentro de la comunidad a la que pertenece y qué es lo que usted va a ofrecer como profesional, como estudiante y también como persona dentro de su comunidad. Es la reflexión a la que invitamos hoy. Doctora Alicia, continuemos.
Bueno, vamos a continuar. Tema. Entonces, los plagios o fraudes más comunes son inventar algo que no es nuestro. Digamos, puede que yo haya hecho un trabajo, pero yo realmente nunca lo hice. Entonces, yo me invento los datos y los pongo. El otro punto es el plagio, que es lo que acabamos de hablar. Es un documento ya hecho, lo cito como propio. Y el otro tema es la falsificación, que aplica más para temas de obras de arte o programas de radio, podría ser. En el sentido que tomo algo y lo copio tal cual, sin darle el debido derecho al autor. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco finalmente de las consecuencias del plagio. Bueno, y antes de hablar de las consecuencias, voy a retomar un poco lo que estaba comentando Liz. ¿Por qué no debemos hacer plagio? Creo que es una respuesta obvia, pero vale la pena hacer énfasis en ella. Y es que esto perjudica nuestra formación a largo plazo, pues esto nos haría peores profesionales. Es acostumbrarnos a un camino que nos empobrece, que nos vuelve menos capaces, creativos, innovadores, porque pues es decir, es mejor, en vez de crear yo algo propio, pues se lo dejo a otros. Y entonces esto hace que nos empobrezcamos como personas. Aprovecharse del trabajo de los demás, pues es egoísta. A nosotros no nos gustaría que nos hicieran esto si hemos realizado algo que nos ha generado esfuerzo. El tema es que también esto puede tener sanciones penales y académicas, que vamos a hablarlas. Y pues el tema es usar y respetar y reconocer las fuentes nos hace aprender. Cuando hemos hecho un trabajo a conciencia, lo aprendemos mucho más, sabemos que lo hemos comprendido de una forma más profunda que no hacerlo, ¿sí? Y asimismo, pues esto nos hace más competentes, más autónomos, más libres, más valiosos. Y ahí va la sugerencia para los estudiantes y para los profesionales, y es: hagamos las cosas a conciencia, que esto nos va a traer muchas consecuencias positivas a largo plazo. Bueno, hablemos de las consecuencias. Creo que esto es lo más importante, porque ese es el tema. Lo he hecho muchas veces, pero nunca me ha pasado nada. Entonces, en consecuencia, creo que está bien. Pero pues ya hemos hablado de los tipos de plagio. Quizás muchos, y voy a hablar de los tutores, los han encontrado en los trabajos de estudiantes. Y digamos, para un profesional, esto es mucho más grave que para un estudiante. Y es importante comentarlo. En el caso de una persona que haga algún tipo de los 10 plagios que comentamos anteriormente y se considera culpable, las consecuencias está legalmente en Colombia, tienen que ver con ir a prisión entre 2 y 5 años de cárcel. Esto puede ser excarcelable dependiendo de los antecedentes penales, o también debería asumir una multa de 26 salarios mínimos, que corresponde a 14.734.200 pesos, que ese sería
una cifra considerable.
Claro, sería un tema, pero más que la cifra, fíjense pues lo que esto implica. Esto en temas de no utilizar las comillas, de no utilizar los párrafos con los autores correspondientes. Pero también existen otro tipo de plagios, por ejemplo, el tema de derechos patrimoniales, y digamos, utilizar una reproducción de un tercero como propia es peor. Esto trae cadenas entre 4 y 8 años de prisión y hasta 1000 salarios mínimos legales. Y el tema de los artistas intérpretes, por ejemplo, que yo tome una canción de Carlos Vives fue una de las personas que pasó por este proceso, que tomaba canciones de autores, pero no les daba el reconocimiento, o internamente el autor no autorizó ese tipo de situación, y esto es más grave todavía. Esto puede dar 8 años de cárceles y más de 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces tenemos que ser muy, muy consecuentes con esto. Por último, la universidad UNAD también tiene consecuencias, y esto va para todas las universidades y va para una reflexión para nuestros tutores y todos quienes revisan trabajos con los estudiantes, y es que si no mostramos que hay una falla, el estudiante va a seguir haciéndolo y cree que eso es normal, y ahí va que es el profesional que se forma a futuro. En la universidad, pues esto se considera una falta gravísima de ética dentro del reglamento interno, y es considerada como una pérdida de la materia. La persona puede perder la materia por una situación de estas, o puede ser expulsado definitivamente. Uno de los temas es los trabajos de grado, que termina volviéndose un tema mucho más delicado. Así que ahí el tema es más complicado, dependiendo del caso.
Bueno, vamos con otros cortes comerciales y vamos a continuar con nuestro tema, la ética en la vida universitaria. Sigan aquí en sintonía con la Visae.
Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la Visae. Ya regresamos. Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio. Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la Visae.
Seguimos aquí con nuestro tema, la ética en la vida universitaria. Y bueno, seguimos hablando de las consecuencias que tiene el plagio.
Básicamente, por último, voy a hacer algunas recomendaciones a la comunidad sobre este tema. Si no tenemos consecuencias de lo que se está haciendo, esto continuará y continuará y continuará. Así que la recomendación como comunidad académica, tutores, docentes, es hacer énfasis en que esto no está bien, en que hay consecuencias. Y si encontramos trabajos que tengan este tipo de situación, debemos mostrarlo y evidenciarlo al estudiante de una manera u otra, siempre hacerlo. Y con esto también me voy a ir con una reflexión de un periodista del Espectador que se llama Diego Aristizábal, que hizo hace poco escribió sobre el plagio en las universidades, y pues digamos que el tema es vergonzoso. Muchas universidades pues han tenido este tipo de cosas, y no solamente el estudiante, sino profesores que se han encontrado algunos escritos que tienen este tipo de situaciones. Entonces, aquí la reflexión es esta: cuando se comete plagio, las disculpas no valen, ni la vergüenza, ni el "esa no era mi intención". Quien plagia se comporta igual que un borracho que atropella a alguien y apenas se da cuenta de lo que hizo, dice "yo no quería matarlo, pido perdón", y eso no sirve de nada. Ambos casos pueden premeditarse. Quien viola los derechos de autor sabe muy bien que es culpable. Así que estamos un poco en ese mismo nivel. Y hay que respetar lo que hace el otro. Y por último, voy a hacer también otra reflexión de Martínez, quien ha trabajado mucho este tema de valor ético, y dice: no nos interesa tanto el futuro del profesional. No nos interesa tanto que el futuro del profesional sepa lo que es éticamente correcto o no en su ejercicio de su profesión, sino que sepa comportarse éticamente como profesional y como ciudadano. Digamos, eso es lo más importante. Yo puedo saber que eso está mal, pero lo hago. Así que quizás no es tan importante que yo lo sepa, sino que en realidad lo haga. Los actos valen mucho más que las palabras. Las palabras se las lleva el viento. Así que comportarnos como ciudadanos y ser coherentes con lo que somos es lo más importante, y es la reflexión como nuestro proceso de formación también en la UNAD. De aquí a mañana somos nosotros y no es la universidad, y eso es lo que vale. Y les espero con el nuevo orientación psicosocial, que nos escriban a bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Allí pueden hacer comentarios sobre el programa de hoy, y les comento también, hicimos una teleconferencia sobre este tema que está grabada en la página de Bienestar, y hemos escrito también un boletín sobre este tema para que podamos seguir reflexionando al respecto. Muchas gracias.
Bueno, doctora Alicia, muchas gracias. Muy interesante tema. Herramientas, tenemos todas las herramientas para informarnos, para saber cómo citar en nuestros trabajos, cómo realizar trabajos colaborativos. Herramientas tenemos, y dentro de nuestra página de la universidad, dentro de nuestra página de Bienestar, tenemos el nodo de orientación psicosocial. O sea, tenemos todas las herramientas para aprender todo lo que necesitamos, y hoy queremos exaltar lo que pasó en el segundo concurso de expresiones comunicativas, que fue organizado por la Escuela de Ciencias Sociales de Artes y Humanidades de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en la zona centro Boyacá. Concursaron varios estudiantes en diferentes categorías, como danza, poesía, cuentos, varias categorías. Y lo que más nos alegra, y tal vez es una enseñanza de vida para muchos de nosotros y que queremos exaltar, fue que la ganadora del concurso fue la estudiante Eliana Consuelo Medina Gutiérrez. Es una estudiante discapacitada que ganó el concurso haciendo un discurso acerca de cómo la danza le ha ayudado a ella para mejorar la comunicación con su entorno. Es una estudiante discapacitada, ella está en silla de ruedas, y sin embargo la danza ha sido un recurso para ella para mejorar su calidad de vida y para mejorar su comunicación y su percepción de su entorno. Ella construyó un discurso que dice: su discapacidad no ha sido un obstáculo en el propósito de alcanzar sus metas. Por eso practica la danza desde la silla de ruedas con un gran desenvolvimiento y pues evidentemente con todo el agrado del mundo. Es una estudiante de las muchas o los muchos estudiantes que tenemos que se destacan por una habilidad o un deporte. Tenemos muchos estudiantes que han dejado en alto el nombre de la universidad, y hoy era el espacio para ella. El objetivo del concurso: buscar que los estudiantes se apropien y fortalezcan las competencias comunicativas en torno a generar un pensamiento crítico, social, a través de la investigación, la comprensión de lectura, la producción textual y finalmente la exposición de un tema determinado en forma oral, donde se pone en práctica el manejo de la voz, la expresión corporal, el manejo del escenario, la estructura de un discurso, la capacidad para convencer e impactar a un público determinado. Estos son como los parámetros que manifestó o que determinó el organizador del evento, que es el comunicador social Freddy Mojica González, quien estuvo a cargo de este evento. Y recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook UNAD BISAE y en nuestra página web bienestar@unad.edu.com, donde encontrarán todos los servicios de los nodos de orientación psicosocial virtual, el nodo de emprendimiento virtual, los concursos nacionales y muchas actividades que la Vicerrectoría a aspirantes, estudiantes y egresados tiene para toda la comunidad unadista.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.